lugares donde vos pusiste el foco, esas voces que rescataste. Bueno, la temática ambiental fue fundamental, ¿no?
En la columna. Sí, y sobre todo esta búsqueda también de salir del algoritmo, ¿no? Que estamos todos tan ir yendo a la tendencia donde va la manada y hay que ir a buscar por otros lugares, y creo que ese es el desafío de estas búsquedas del pasacalle, digamos.
Tratar de encontrarnos con personas y con sus historias.
Totalmente.
Buenísimo esos aportes, che. Así que vienen bárbaro. Capaz que nosotros no se nos hubiera ocurrido ir justamente a esos entrevistados, ¿no? Uh-huh. Así que está buenísimo porque nos agranda un poco el espectro.
Y también se agradecen los bizcochitos de hoy.
Muy bien, sí, ya de cara a la fiesta traeremos algo un poquito más espumoso.
Bien. Te tomamos la palabra. José de Nino y Pasa Calle en este martes.
Bueno, yo quería recordar que está el comedor Corazón Solidario realizando una colecta.
Lo comenté hace un ratito.
Ah, lo comentaste,
sí,
ya.
Sí, pero bueno, era justo cuando vos estabas con la llamada.
Bueno, pero bien, viene a repetir nuevamente los lugares donde podés hacer tus aportes para estas 100 cajas navideñas que no han podido completar todavía. Calle Perito Moreno, 3135. O también comunicándose al WhatsApp 2984-86-5636-3618 o al alias Comedor 3135.
Bueno, y hablando de cómo algunas familias están llegando al fin de año, las familias de trabajadores estatales están esperando mucho a ver cuándo se anuncia el cronograma. Finalmente se anunció el aguinaldo, ¿no? La segunda cuota del aguinaldo 2025. El gobierno provincial los va a pagar 19 y 20 de diciembre, es decir, este viernes y este sábado. El viernes cobran trabajadores de salud pública, guardias y horas extras de salud, también policía y servicio penitenciario. Y el sábado, el día de mi cumple, también de paso lo recuerdo, porque digo, capaz que yo, alguien quiere tirar una partecita del aguinaldo. Docentes y porteros, el sábado, Ley 1844, Vialidad Rionegrina, pensiones de bomberos voluntarios y también Poder Legislativo, Judicial y Organismos de Control.
Hoy a la tarde el presidente de la Nación tiene previsto un encuentro con el presidente electo el domingo en Chile, José Antonio Katz, que se representa a la derecha chilena. Ha ganado el balotaje frente a Janet Jara en este domingo que pasó, y quería compartir ahí lo que decía luego de determinado el escrutinio en Chile José Antonio Katz, presidente electo por el Partido Republicano en el vecino país.
Vamos a restablecer la ley, vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegios políticos, sin privilegios administrativos, sin privilegios judiciales, porque son los ciudadanos a los que nosotros tenemos que atender, no aquellos que tienen un ámbito de poder. Los chilenos están esperanzados de lo que nosotros vamos a hacer. Y por eso, a todos los chilenos, con humildad y con una inmensa gratitud, les digo gracias. Gracias por darnos este triunfo a todos los chilenos.
Bueno, ahí lo escuchabas, José Antonio Kast se llama, como casta, pero con K. Bueno, él es el nuevo presidente electo de la vecina República de Chile, Partido Republicano, uno de los políticos más conservadores, dicen, de Chile, que también se lo relaciona mucho con el nazismo, dado que su padre estuvo relacionado en su momento con esa ideología, ¿no? De principios del siglo XX. Y bueno, es la derecha que vuelve a estar en al frente en Chile, ¿no? Así como en Argentina, como en tantos países de Latinoamérica, donde en algún momento apareció como posibilidad el progresismo, sí. Pero volvieron las derechas, ¿no? Y respecto a esto hablaba ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella expresaba que le preguntaban si en México podía llegar a suceder lo mismo, porque sabemos que en México está gobernando el progresismo desde hace dos mandatos ya, ¿no? Uh-huh. Y decía que es imposible que pase allá porque los mexicanos están, parece ser, unidos, cosa que no pasa ni en Chile ni en Argentina. Así que esto decía Claudia Sheinbaum ayer sobre el avance de las derechas en Latinoamérica.
Yo creo que esto no se va a dar en México porque, número uno, hay mucho apoyo popular al gobierno porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos. Número dos, hay resultados: la disminución de la pobreza, de las desigualdades, y la mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país por esa razón. Y además, aquí hay unidad. A veces cuando no hay unidad en los movimientos, pues se generan esta disminución del apoyo. Y aquí no, aquí buscamos siempre la unidad de nuestro movimiento y da resultados, siempre da resultados, honestidad y resultados. Y nunca abandonar lo que nos comprometimos y la visión de que el gobierno está para servir al pueblo. Esa es la razón por la cual México tiene el gobierno, tiene mucho apoyo popular. Y hay que analizar en todo caso pues qué pasó en Chile.
Bueno, honestidad decía, ¿no? Y unión, sobre todo, como una regla básica, como para que la gente no se vaya para otro lado en el momento de poner el voto en la urna. Y bueno, tampoco es fácil esto que decía de poder cumplir con lo que uno había planteado. Si no, pregúntenle a Boric o a Alberto Fernández, ¿no? Se les hizo bastante difícil a pesar de las buenas ideas y las buenas intenciones.
Una información que tiene que ver con la coyuntura del ámbito presidencial, es una información de esta mañana. Vos sabés que encontraron muerto a un soldado en la Quinta de Olivos. Se inició una investigación de los hechos. La jueza Sandra Arroyo Salgado, que interviene en el caso, solicitó pericias para esclarecer las circunstancias. Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en la residencia presidencial de Olivos, esto es en la zona norte del conurbano bonaerense, fue encontrado sin vida durante esta madrugada. Aunque los detalles del fallecimiento no han trascendido, se supo que la justicia federal inició una investigación para esclarecer los detalles. Bajo la directiva del juzgado trabaja la Policía Federal, la Dirección de Unidades Operativas de San Isidro también. El cuerpo de la víctima fue hallado en uno de los puestos internos de la residencia del presidente Javier Milei. Según trascendió, la víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, un joven de 21 años. Por disposición del juzgado federal, que interviene a cargo de la jueza Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias y esclarecer las circunstancias, ¿no? La investigación está en curso, todas las hipótesis están bajo análisis. Cualquier confirmación oficial va a ser comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente, es lo que determinaron desde la Quinta de Olivos. Estamos a 3 minutos de las 12.
Volveremos mañana a las 11 aquí en una nueva entrega de Todo Ese Aire. Mañana cerramos la columna de cine con nuestro con Tino. Compañero Tino Palacios, y bueno, Cine Express para cortar la semana.
Tino, que está en etapa de finales también, ¿no? Estudiando y preparando columna para Todo Ese Aire. Organizamos este programa Marcelo Pellejero, Richie Peinado, en la operación técnica Vico Martínez.
Y bueno, vos disponés, Vico, ¿con qué cerramos? A ver, sorprendenos. saber qué era esto, che. Bueno, nos vamos con George Harrison haciendo esta cancioncita tan linda. It is he sería. Nos encontramos mañana en Antena. Chau.
Y eso hace que se produzcan cosas mágicas.
Claudio, ayúdanos a ver si era acertada esta definición de que el pampeano es un enamorado del río Colorado, un río que parece que le queda lejos, ¿no? Muy, muy en la frontera del sur, pero para ustedes es fundamental, ¿no? Este río.
Sí, bueno, vos sabés que yo a veces, no sé si la palabra justa es renegar, pero dentro de mis tareas simbólicas se me ocurre que todo lo que he hecho sobre el río Colorado es para seguir dándole difusión. El río Colorado tal vez sea más importante para ustedes y para la literatura patagónica que para los pampeanos, porque los pampeanos nos quedamos mucho tiempo pensando en la problemática del Atuel, en la problemática que tenemos con la vecina provincia de Mendoza, y un poco la literatura, la música se fue basando en esa lucha. Y bueno, pareciera que el río Colorado, como queda en el límite geográfico natural entre la provincia de Río Negro, muy al sur de la provincia de La Pampa, para los que es las ciudades más grandes de nuestra provincia les queda lejos. Santa Rosa, General Pico, Clarico, Castex, General Hacha, les queda lejos el río Colorado. Entonces sabemos que está, bueno, como vivía en el sitio, me ha tocado acompañar a muchísimos escuelas, también personas de la tercera edad, en donde, rectifican esto que estoy diciendo, así, bueno, ¿cómo no conocía esto? Mucha gente se pregunta. Y bueno, yo creo que una de mis tareas inconscientes, por decirlo de alguna manera, o al menos subconsciente, es eso, de visibilizar el río, defenderlo desde ese lugar. Uno no puede defender algo que no conoce, entonces siempre un poco la propuesta parte de ahí, ¿no? De tener un conocimiento más profundo de nuestro río Colorado, que es tan importante para los pampeanos, porque imagínense que hay cuatro localidades a su vera: 25 de Mayo, Casa de Piedra, Gobernador Duval y La Vela, es donde los pueblos más antiguos como 25 de Mayo y La Vela se han desarrollado en base al río. Duval también, Duval está muy hermoso, a la gente de Chelforó, de toda esa zona, les recomiendo que crucen por la Japonesa hasta Duval, porque está pero precioso, toda su infraestructura hace que sea un lindo lugar para visitar. Y bueno, Casa de Piedra, el pueblo más nuevo, como te decía, en un contexto geográfico y natural muy antiguo, porque es como decís vos, tenemos los vestigios del mar rocanense, un mar que compartimos con roca, por eso ese nombre, además de la roca, de la era de la roca, el Cretácico Superior. Ahí en el Museo de Ciencias Naturales que ustedes tienen, hay muchas cosas de nuestro mar rocanense, ¿no? Fósiles, obviamente todo lo que tiene que ver con bivalvos, quirinteras, hasta el propio Nautilus habitó esta zona.
Y bueno, Claudio, ¿y
tiene eso que decían ustedes de su mirada en el llano?
Claro.
Sí sé que de por sí se me ocurre que somos hospitalarios por tanta gente que a lo largo de la historia ha pasado por nuestra provincia, ¿no? Desde todas las etnias de pueblos originarios, habitantes y conocedores o conquistadores de las tierras del sur han pasado sin duda por acá. Entonces se me ocurre que, bueno, que pampeano, más allá de su paisaje de llanura, entiendo que tenemos que ser solidarios y hospitalarios con la gente que pasa por la puerta de nuestra casa.
Claudio, y esto que planteábamos hace un ratito es esta la necesidad de la evolución y adaptarse, que es un poco tu caso ahí a tu vida en Casa de Piedra. Un lago artificial que acumuló agua a granel, digamos, era un gran dique, y de repente el cambio climático, la falta de nevadas en cordillera arriba, empiezan a incidir.
Ajá.
Por lo tanto, ustedes desarrollan también un poco la zona turística, se traslada desde el lago a aguas abajo de la represa para crear ahí un sitio muy bonito también de uso, de esparcimiento. Igual, están los dos ahora, los dos lugares en uso, pero le vamos a agregar un dato que están por crear o están en tratamiento de generar un área protegida, ¿no? En una ecobarda en Casa de Piedra. Háblanos un poquito de este proyecto.
Sí, eso fue maravilloso porque, como decís vos, cuando el lago empieza a bajar tanto, mirá vos, te hablo del año 2012. Si bien yo como guardavidas continué hasta el 19, como guardavidas, que el 19 fue mi último servicio, y ahí en el 19 el lago estaba catastróficamente seco. Pero bueno, le vamos a contar a la gente que hoy tenemos agua, estamos casi en la cota máxima de nuevo y eso hace que nuestra villa se ponga hermosa. Así que siempre los esperamos. Y bueno, entonces en esa época de tanta desolación, claro, estratégicamente y a nivel planificación, con un lago tan seco, es muy difícil pensar en imágenes, en vender un poco nuestro lago. De hecho, habían quedado algunas imágenes en la internet de años anteriores y la gente venía y se encontraba con un ambiente realmente desolador, y eso hacía que la gente no esté contenta, ¿no? Por supuesto. Pero entonces empecé siempre recorriendo el lugar. Nosotros acá, muy muy cerquita de lo que es la villa turística, tenemos un cordón de bardas que en realidad pertenecen a ese geocauce, a un geocauce mayor que a simple vista uno no lo determina, pero podemos entender que ese geocauce es ese paso de ese mar rocanense hace 75 millones de años. Entonces en la actualidad quedaron posiciones geológicas de forma de barda, que en realidad no son pequeñas montañitas, sino que son depresiones del suelo. Y bueno, ahí encontramos cañadones o cárcavos, se llaman, en donde escurre el agua de la barda, y los transformamos en senderos interpretativos de la flora, la fauna y el suelo. Ese fue un trabajo que me llena de orgullo, porque empezó de manera totalmente a voluntad, digamos, sin presupuesto, sí con autorización de las autoridades locales, y bueno, empezamos a trabajar. No sé, ¿estamos en línea? Sí, ¿no?
Sí, estamos escuchando. Sí.
Yo porque por ahí mi celu... Y bueno, te decía que empecé a trabajar el sendero interpretativo que está hecho sobre un cártamo o cañadón. Hoy tiene 22 fotos de reptiles, mamíferos, aves. También están identificadas todas las plantas. Nativas del lugar, que también son curativas. Y bueno, un trabajo que se hizo con gente de la Facultad de La Pampa en su momento. Y por supuesto con el aval de la gente que vive en los puestos del río, en los puestos de nuestra Patagonia, gente que tiene muchos años de vida, su familia, a la vera del río Colorado, tanto del lado de La Pampa como del lado de Río Negro. Tengo muchos amigos puesteros que están del otro lado del río, y bueno, el río genera una gran comarca, tanto aguas abajo como aguas arriba, una extensa comarca con muchísimas familias. Y Ecobarda, bueno, vino a rellenar, por decir algún punto, o a generar un nuevo espacio en donde pudiéramos encontrar las delegaciones que nos venían a visitar del gobierno provincial, pudieran tener un punto más para poder conocer la verdad de nuestro suelo franco arenoso nuestro monte bajo, que es similar, idéntico al de ustedes, al de toda la Patagonia, y bueno, es lo que más me llama la atención y me enorgullece en este proyecto, que siempre fue multiplicador, en el sentido de que, bueno, que yo empecé solo, después, cuando más o menos estaba el 70% del proyecto, esto me llevó años, por supuesto, porque a veces iba media hora, a veces iba 8 horas, a veces no iba. Todo lo hicimos manual, con muy poco impacto ambiental. Y en un momento dado, la sociedad de Casa de Piedra, los chicos que trabajaban en el corralón, empezaron a sumarse. Un chico que tenía una fresadora hizo los carteles. Y eso te da como un cierto orgullo, porque cuando las tierras no son de nadie, son de todos. Lo mismo pasa con el río, el Res Milius, ¿no? El río de todos y es de nadie. Entonces, poder apoderarse de estas cuestiones, uno se apodera del propósito mayor, ¿no? De la tierra en sí.
Claudio, si nos tenés que ayudar un poco a comprender a la gente por ahí un poco más de acá del Alto Valle, o que y le gusta realizar a veces, más porque las condiciones que se vienen, ¿no? Con este tema de ajuste y falta de dinero, el turismo de cercanía va a ser una de las salidas quizás para este verano más recurrentes, ¿no? Pero si nos tenés que ayudar a describir un poco Casa de Piedra con sus poquitos habitantes, cómo es la vida allí, hacenos un poco una pinturita del lugar, si podés.
Y bueno, ustedes conocen muy bien Casa de Piedra porque, de hecho, gracias a toda la gente que hay en el valle que le queda tan cerca, podemos tener ese turismo local que vos decís. Y bueno, Casa de Piedra es un lugar para descansar, para disfrutar el silencio. Hoy en la actualidad el centro comercial está más poblado, tenemos dos proveedurías, tenemos peluquería, ferretería, tenemos un kiosco, tenemos una cervecería. Entonces, ese centro comercial que tuvo tantos años de poblado, gracias a que hoy tenemos agua nuevamente y a través de una planificación del gobierno local, se empezó a darle la oportunidad personal para que puedan desarrollar algunos aspectos productivos o comerciales en ese centro comercial, y eso hace que tengamos más opciones. Por supuesto que el lugar es para venir a pescar, ya se levantó la veda, a partir del 3 de noviembre ya se levantó la veda, se puede pescar, se puede navegar. Nosotros contamos con la Prefectura Nacional Argentina, entonces hay que venir con todas las normas de seguridad que requiere la prefectura para poder navegar. Y bueno, obviamente pasar un lugar de encuentro con amigos, con playa, con buen sol. Siempre en el verano se destaca más la villa por la participación de la gente. Tenemos cabañitas para alquilar, se está reanimando el hotel nuevamente. Así que, pero quería terminar, José Luis, con lo de Cobarda y este efecto multiplicador, porque hace 2 años, desde el colegio secundario en el cual soy el dire, empezamos a trabajar con la Facultad Nacional de La Pampa nuevamente en un programa de extensión áulica, y sí, siguió siendo multiplicador el efecto, y la facultad se interesó mucho en el proyecto y lo pudimos presentar hace un mes en la legislatura pampeana para poder declararlo como un área protegida urbanística a través de una ley en la conservación de la flora, la fauna y el suelo. Y eso me pone muy contento, porque es como que después de tanto tiempo de invisibilidad, mucho tiempo de sacrificio de no poder, realmente se genera una impotencia que un lugar tan lindo, tan desarrollado, no tuviera los aspectos formales que hace que la gente lo pueda conocer más. Gracias a Dios, Cobarda, la gente cuando viene a Casa de Piedra la ubica, la conoce, es un sendero autoguiado, no es difícil. Y bueno, para la gente del valle, piensen que la de Cobarda es como si fuera el Paso Córdoba, pero en chiquitito.
Bien.
Es un lugar de trekking chiquitito.
Bien, Claudio.
Bueno, también a la vera del río Colorado tenemos todo lo que es esa barda grande que es de ustedes, que nosotros la llamamos Cerrito Figueroa porque pertenece a la familia Figueroa. Y bueno, ahí se asemeja un poco más paisajes.
Claudio, y esta pintura que estás haciendo, no le puede faltar la música. Nuestra audiencia, la audiencia de Antena Libre, sabe de, del gusto musical que tiene esta emisora, y acá mis compañeros Richie, Pelle, anda por ahí Jesús también, son, tienen un oído muy fino. Y sabemos que vos también sos artista, guitarrero, en medio de la soledad ahí de La Pampa, te gusta guitarrear, cantar, y tenés algunas grabaciones hechas muy lindas, tenés discos también, y acá tenemos señalado La Huella para Manuel Baigorrita. Hablanos un poquito de Baigorrita, y si querés nos presentás vos el tema directamente para escucharlo, pero defininos bien que... quién es Baigorrita.
Baigorrita fue un cacique ranquel que en plena conquista del desierto hace un pequeño arreglo, digamos, una negociación con el ejército argentino de que le daban las tierras de Aucamahuida al norte de Neuquén, que desde acá se ve el Aucamahuida, ese volcán. Baigorrita vivía, imaginémonos, en la zona de Santa Isabel, o sea, en La Pampa, estamos hablando de una línea recta de 350 kilómetros, más o menos, donde el ejército argentino le dice a Baigorrita que, bueno, que ese lugar era para él y su comunidad. Y bueno, cuando emprendieron el viaje, ya le habían dado la muerte. Entonces esta canción habla especialmente de eso.
Ahí va subiendo, Claudio, la canción, y te vamos despidiendo a vos. Muchísimas gracias por esta conexión, por brindarnos este panorama tan lindo de lo que es Casa de Piedra.
A ver si voy a cantar por aquellos lados, me falta cantar en la ciudad de General Roca.
Y bueno, quizás este tema sea disparador para que eso se logre. Muchísimas gracias, Claudio, y bueno, seguiremos en contacto.
Un abrazo, José Luis, como siempre agradecido.
Por los barrancos, por los barrancos.